Onda Cero, Zona Media.
Se fue al cine, digamos, hasta mañana al cine, Carlos. Y ahora llega el Más de Uno de tu ciudad. Más de Uno Rivera y Zona Media. Frecuencias preparadas para el 101.1 FM, bien, Tafalla 94.4. Nuestra web, dispositivos móviles, todo en orden. Es la radio en directo. Un día más, un día menos ya. Caja Rural de Navarra, conocemos la información del día. Caja Rural de Navarra, todo es más fácil si estás cerca. Seguimos cerca en Caja Rural de Navarra para que todo salga bien. Hola.
Más de Uno, Zona Media. Iñaki García, Onda Cero.
Información del servicio AEMET, buenas tardes.
Buenas tardes. Irán remitiendo los chubascos en las próximas horas de la Comunidad Foral de Navarra. Primeras horas de la tarde, todavía algún chubasco disperso, sobre todo en el norte de la comunidad, pero a lo largo de la tarde desapareciendo las precipitaciones y al final del día ya con grandes claros en el sur. Las temperaturas suben en general de forma ligera. Mañana jueves el ascenso térmico será más evidente. El jueves temperaturas en ascenso con máxima de 22 en Baztán y en Tudela, 21 en Pamplona y en Tafalla, 20 en Estella y en Roncal. El jueves en el Pirineo el cielo estará nuboso o cubierto con algún chubasco ocasional en las horas centrales del día que puede ir acompañado de tormenta. En el sur contaremos con ambiente soleado y cielo poco nuboso. Podríamos amanecer con nubes bajas, brumas y bancos de niebla en el noroeste y en las horas centrales del día crecerán nubes de evolución. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy amable Luz Cepeda, AEMET. Grupo de Comunicación de Policía Foral, Miguel Santamaría, buenos días, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, y hasta ahora ya, buenas tardes, aunque no hayamos comido. Bueno, Miguel, ¿cómo ha ido la mañana?
Pues bueno, de momento bastante tranquila, se han atendido 3 accidentes en las últimas horas, 2 por atropellos a animales y un tercero por el vuelco de una cosechadora en Murillo el Cuende. En ninguno de los casos hay que lamentar heridos, tan solo daños materiales. Pendientes de las condiciones adversas, en algunas zonas está lloviendo, con lo cual pues eso siempre incide en el firme, mucha precaución. Y en cuanto a obras en vuestra zona, son todas de red secundaria y están relacionadas con el tren de alta velocidad. Se trabaja en Olite, Navarra 115, en Dicastillo, Navarra 666 y en Marcilla, Navarra 128.
En esas 3 carreteras, afecciones en nuestra zona, en la zona media. ¿Alguna cosa más que reseñemos hoy?
Vamos a destacar la detención de 3 personas por delitos de lesiones implicados en diferentes lesiones por golpes. Una es en Imarcua, en una pelea entre camioneros que estaban aparcados en una estación de servicio. Uno de ellos pues presentó una fractura nasal y por lo tanto hubo que detener a un camionero de 23 años domiciliado en Malta. La segunda detención fue en Urdax, también un súbdito francés que agarró y, bueno, tirando al suelo a otro joven, lo golpeó de tal forma que precisó bastantes puntos de sutura. Eso conlleva detención. Y finalmente en Tafalla, agentes adscritos a dicha comisaría detuvieron a un vecino de 29 años. La patrulla observó cómo pegaba a una mujer en la pierna, un golpe, y a partir de ahí, además de las lesiones, esta persona se mostró desafiante, acometió de nuevo a la chica, por lo cual fue trasladado a dependencias para continuar con las diligencias del atestado.
Muy bien, nada más. Comunicación Miguel Santamaría. Muchísimas gracias, Policía Foral. Hasta una próxima conexión.
Hasta mañana, un placer. Adiós.
Más de Uno, Zona Media, Onda Cero.
Doce y 37 minutos.
más, día menos.
En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente.
Siempre hasta ahora te damos la información de cómo se está comportando la incidencia del coronavirus en tu puerta de casa. Y en toda Navarra, que confirmó ayer, son datos oficiales, todavía no tenemos los de hoy, por eso damos los de ayer, martes 21 de abril. Navarra confirma 96 casos nuevos de COVID-19. Se elevan a 1.190 las personas además que han superado la enfermedad. 1.190 ya han superado la enfermedad y se han registrado 12, se registraron ayer 12 nuevos fallecimientos. En cuanto a la incidencia, tenemos que reseñar por esas zonas básicas de salud. Datos oficiales, como repetimos ayer, en Carcastillo tienen 12 confirmados como coronavirus, en Cintruénigo 130, en Corella 52, en Olite 23, en Peralta 42, en Puente la Reina 41, San Adrián 97, Tafalla sube a 235, Tudela 178 y Valtierra Cadreita, esa zona básica de salud, 17. Datos distribuidos por zona básica de salud. Se desglose los datos acumulados correspondientes a diferentes zonas básicas de salud. Como siempre, te damos la más cercana a nuestras frecuencias de radio en esta sintonía. Carcastillo 12 confirmados, Cintruénigo 130, Corella 52, Olite 23, Peralta 42, Puente la Reina 41, San Adrián 97, Tafalla 235, Tudela 178 y Valtierra Cadreita 17. Nos espera el colectivo fotográfico La Higuera. En un momento vamos con él.
Dominio La Sierpe, de Bodega Cirbonera, en Cintruénigo. Una bodega centenaria. 100 años de Bodega Cirbonera, una bodega con viñedo viejo y vinos de factura moderna. Te invitamos a probarlos en nuestro aniversario y aprender más de ellos. Bodega Cirbonera, bodega centenaria. Vinos que muestran el orgullo de la experiencia.
En Onda Cero, Zona Media, la entrevista del día.
Hablamos con el secretario del colectivo fotográfico La Higuera, con Quique Valenzategui. ¿Qué tal, Quique? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, habéis celebrado, tengo entendido, lo hablábamos aquí la semana pasada, el rally fotográfico era online, bajo la denominación Sin Salir de Casa. Preveías que había... que se intuía muchísimas inscripciones, hablabas incluso que igual moría el éxito, entiéndeme, la ironía en radio hay que explicarla. No habéis muerto, pero casi, Quique, una pasada, ¿no?
Casi, casi, estamos aquí sufriéndolo en este momento. Oye, sufriendo a gusto, ¿eh?
Hombre,
eso sí, es verdad.
Porque, claro, inscritos, se han formalizado una inscripción de este rally que se celebró el domingo. ¿Cuántos en total?
350 personas.
350 personas, frente sí. A ediciones anteriores que se hablaba de 30, 35, ¿no?
Sí, de unos 35 ha sido en los últimos años lo que más o menos venía, una media de lo que venía siendo la inscripción.
Bueno, pues nada, felicitarles y el éxito importantísimo en esta edición, tan atípica, tan característica, pero señores, escuchan al secretario. Se ha pasado de 35 inscripciones a 350. Casi nada.
Sí, ahí estamos. Y ahora hay que gestionar todo eso y bueno, nos está costando porque nos quedamos incluso sin sitio en el drive del correo electrónico y bueno, es un poco lío. Pero bueno, estamos con ganas y muy bien, muy contentos por la aceptación y sobre todo por la respuesta de la gente que nos escribe diciéndonos que muchísimas gracias por montar este rally, que lo han pasado muy bien, que han estado fotografiando en familia, que bueno, que la verdad es que están contentos, que lo más importante para ellos ha sido el poder pues divertirse durante una mañana entera haciendo fotos.
Uh-huh. Pero vamos, que ni de lejos esperabais esa respuesta, ¿no?
No, hablábamos de 150, 200, echando así muy por alto, pero claro, vimos cómo iba la cosa y empezamos a hablar ya de 300 como lo de la película, espartanos, ahí a lo loco, y hemos llegado a 350, que es increíble.
Bueno, hemos llamado a Quique Valenzategui, secretario del colectivo fotográfico La Higuera, para felicitarle y bueno, que nos dé algún detalle ya por último de cómo se transcurrió esa jornada de domingo y esas pruebas que adelantó algo, pero sí, quedaron un poquito en el aire, cómo se desarrollaron, en qué consistían, Quique.
Bueno, pues nosotros a las 9:30, media hora antes de finalizar la inscripción, lo que hicimos fue mandar al grueso de los participantes las pruebas. Y luego a lo largo de esa última media hora, pues fuimos mandándolas a los más tardanos. Y bueno, pues os cuento un poco cómo fue lo que eran las pruebas. Sí. A mí me gusta preparar las pruebas, pues un poco dando un poco de información sobre fotógrafos antiguos, sobre ideas nuevas, un poco pues haciéndolo amplio el abanico de lo que se tenía que fotografiar. Y en la primera prueba, pues lo que tuvieron que hacer es recrear pues la primera fotografía de que se cree que fue del mundo, que fue la que hizo Nicéphore Niépce en 1826 y que la denominó Point de Vue, o sea, el punto de vista, que no se llamaba ni siquiera fotografía. Entonces queríamos que hicieran una foto desde la ventana de su casa. Uh-huh. La segunda prueba era arquitectura de interior. Queríamos que la gente nos mostrara ese rincón de su casa que fuera especial, bien por la luz, bien porque es la decoración o porque a ellos o a ellas les gusta ese sitio, pues, su rincón de lectura, su rincón de trabajo, sí, o lo que fuera.
Uh-huh. Segunda prueba.
La tercera prueba sería lo que no podía faltar en un buen rally, que es el almuerzo. Entonces pedíamos fotos pues del almuerzo, de la preparación, del resultado final, de cuando se lo estaban comiendo o de cuando estaban fregando los sartenes y los platos, para darnos un poco envidia, ¿no? De a ver qué es la gente lo que se prepara en casa para almorzar.
Sí.
La prueba número 4. Teníamos a mí me gusta un fotógrafo americano, se llama Lee Friedlander, y en una serie de los años 60 hizo lo que él llamó little screens, las pequeñas pantallas, y había que sacar una fotografía en la que una pantalla, preferiblemente la televisión, estuviera presente. Era un poco pues por ver la compañía que te hace, lo que te entretiene, lo que te informa o te desinforma, un poco en esa línea.
¿Anda? Y por último,
Yo soy muy rockero y me gusta mucho Extremoduro. Entonces, en los últimos días, Robin Iniesta, el alma de Extremoduro, sí, compuso una canción que se llama Yo me quedo contigo aquí. Entonces pusimos la letra de la canción, un enlace al vídeo que había subido a internet, y lo que queríamos era que la fotografía con esa persona con la que te quedas.
¿Sí?
Y bueno, si estás solo, pues un autorretrato o con tu mascota, bueno, un poco libre, ¿no? Con lo que te quedas, ¿no? De esa compañía que... Uh-huh. Y esas fueron las cinco pruebas.
Bueno, qué bonito, qué pruebas tan interesantes para esta edición tan especial, ¿no? Edición récord 350. Bueno, las procedencias rápidamente aquí, que hablamos de dónde... Bueno, porque tengo entendido que está Alemania Internacional, sí, Portugal...
De más lejos a más cerca, pues Alemania, Portugal, y luego pues de lo que más cercanos tenemos pues mucho de Alicante, algunos de Jaén, Granada, Cantabria, qué más, que me acuerdo, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra del norte al sur y de este a oeste. Y bueno, yo había como oleadas de apuntados, ¿no? Yo creo que era que los clubes de fotografía mandaban a sus socios y de repente, ala, Alicante, 20 inscripciones.
Se iba multiplicando, ¿no?
Se iba multiplicando, sí. Los de Tolosa, otro tanto. Y bueno, era como todo el mundo estaba muy animado y con ganas de apuntarse. Sí.
Muy bien, ¿y ahora qué? Decías al principio, ahora, que ahora, bueno, ya tenéis un trabajo.
¿Ahora qué? Pues ahora llevamos como, pues, organizando las fotografías, pues, descargándolas lo primero de todo, cada uno en su carpeta, viendo las colecciones y también organizando por pruebas, porque como hay premio a la colección y premio por prueba, pues tenemos que andar organizando todo eso. Uh-huh. Y claro, pues no todos presentaron, pero bueno, estamos en más de 300 fotos presentadas por prueba, con lo cual pues es un jaleo impresionante el renombrar las fotografías, el organizar por pruebas y el empezar a hacer la criba. que, claro, que bueno, que es complicado, porque la verdad es que la calidad y la imaginación de nuestros fotógrafos y fotógrafas es enorme.
Eso
y es muy
decir.
Divertido ver cómo, cómo se lo montan.
Eso te iba a decir, Kike, que el visionado que estás viendo, en lo que, en esa criba, en ese filtro que estás viendo, ¿te está sorprendiendo?
Pues de todo, porque las de cosas que hay, almuerza la gente, por ejemplo,
¿alguna curiosidad?
La de rincones, pues desde fruta, café, langostinos, o sea, hay gente que se lo monta muy bien, huevos fritos con chistorra y jamón, eso es la estrella, lo que más. O sea,
esa es la procedencia más de casa, esa procedencia viene más cercana, ¿no? El almuerzo
sí, sí, sí.
De huevos fritos con chistorra.
Los huevos fritos con chistorra es más de casa, sí. Luego la gente tiene muchos jamones por casa, o sea, ahí tienen las guitarrillas para ir tocando, que da mucha envidia, muy buenos vinos, bien, bien, la gente se cuida, está claro que compra con gusto.
Muy bien, pues enhorabuena, felicidades, Kike Valenzategui, colectivo fotográfico La Higuera, por este éxito de esta edición récord 350. Por último, antes de que se me escape, tenemos que citarlos, categoría infantil, ¿cuántos inscribieron en esta categoría?
Pues creo que son 28, hablo de memoria, pero sí.
28 jóvenes también y niños, ¿no?, que participaron.
Sí, sí, sí.
Fenomenal.
Está muy bien. Sí, y sorprende, que hay algunos que ahí van a andar poco con los grandes.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Estoy gratamente sorprendido.
Se están codeando, ¿no?
Están codeando y algunos ya les han dejado por abajo.
Seguro, seguro. Han pasado muchos. Colectivo Fotográfico La Higuera, Kike Valenzategui es el secretario de ese colectivo, enhorabuena, lo dicho, lo hablábamos anteriormente la semana pasada, a ver cómo era el resultado, pues aquí lo tienen, señores, excepcional. Felicidades, Kike.
Muchas gracias. Bueno, lo único que comentaros es que en cuanto podamos sacaremos los resultados, pero que nos va a costar un poquito más de lo que pensábamos.
Sí, porque advertías que querías hacerlo rápido, pero bueno, con 350 y todo ese trabajo, te han dado mucho trabajo, ¿eh?
Mucho, mucho trabajo, sí. Y hay que combinarlo con el teletrabajo y, bueno, valorarlo todo bien y hay que darle a cada uno su tiempo de visionado y, bueno...
Bueno,
hay que respetar
lo que
el
le
gusta, trabajo de los demás.
Lo que gusta, ¿verdad? Lo que se hace con gusto.
Sí, sí. Uh-huh.
Perfecto. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias, Kike. Suerte.
A adiós, vosotros.
Chao. Adiós.
Chao.
El mundo ahora parece detenido y ya no gira como tiene que girar. Y yo para encontrar el norte miro y en busca de una estrella fugaz. Y tú como si no fuera contigo. Qué pena, qué pena, qué penita que te tengas que marchar. Que no puedes llegar tarde a la cita que tienes con la estrella. Hola. El mundo gira y gira sin sentido, descontrolado, nos lleva en el espacio fugitivos de la bala. Voy a avanzar lentamente al infinito, yo me quedo contigo a ti. El tiempo pasa siempre a nuestro lado, y ahí ahí no se queda, y ahora se ha convertido en pasado, y no nos espera, y cabalga de boca al infinito.
Rural de Navarra, apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente.
Dominio La Sierpe de Bodega Ciruelera en Cintruénigo. Una bodega centenaria. 100 años de Bodega Cirbonera, una bodega con viñedo viejo y vinos de factura moderna. Te invitamos a probarlos en nuestro aniversario y aprender más de ellos. Bodega Cirbonera, bodega centenaria. Vinos que muestran el orgullo de la experiencia.
Descuentos extraordinarios en Muebles Rincón. Por cambio de exposición, descuentos extraordinarios en todo tipo de mobiliario. En Cintruénigo, Muebles Rincón. Descuentos extraordinarios. 948-81-2192 y en mueblesrincón.com. Colabora Gobierno de Navarra.
Onda Cero Zona Media Peralta. 101.1 FM y Tafalla 94.4 FM. Tu sintonía en la onda.
Escuchaba la publicidad de Cintruénigo, de diferentes firmas de Cintruénigo. El virus se ha llevado hoy un amigo, ayer exactamente, en esa localidad de Cintruénigo. Desde aquí, nuestro más sincero pésame desde esta empresa a toda la familia. Ha fallecido Óscar García Garballo de Cintruénigo, producto de este virus, de este mal. Nuestro más sentido pésame a toda la familia, a Borja y a toda la familia. Descansa en paz, Óscar García Garballo. Las 12 y 53 minutos, el diario de la pandemia, 22 de abril, es Alsina.
Diario de la pandemia, 22 de abril. Ya queda un día menos para dejar todo esto atrás. Pensé por un momento que todos acabaríamos siendo Elisa Beni. Porque vi un tuit de Elisa hace unos días que decía: estoy en una fila de la calle para comprar y una persona que está delante lleva una niña de 4 años. La niña ha tocado el suelo, los coches, su cara, a su madre. Ha intentado tocarme la gabardina y ahora va a entrar a la carnicería a seguir tocando. Elisa alarmada. Pensé por un momento que todos acabaríamos siendo Herodes, detestando a los niños que bajan con sus padres a hacer la compra solo para salir de casa un rato y para toquetearlo todo. Escuché a la portavoz del gobierno confuso, María Confusión Montero, decir lo de los niños en el súper y pensé naturalmente en la pobre niña cautiva.
¡Ayuda, que alguien me ayude, que mi papá no me deja salir, que ir al parque!
Y también pensé en la hija del Rey León, que se las prometía muy felices. Imaginé a los niños organizándose para invadir los supermercados y los bancos, mientras los padres se dejaban hacer para tenerles callados. E imaginé a las madres y a los padres preguntándose si acaso merecen que el gobierno les tome el pelo. Anoche ya se aclaró todo. Se aclaró que el gobierno sigue sin saber cómo será el permiso carcelario del lunes. El sábado escuché al presidente Sánchez decir que los niños podrán salir a tomar el aire, pero que aún no sabía cómo. Anoche escuché al ministro Illa decir que los niños podrán salir a tomar el aire, pero que aún no sabe cómo. Así que estamos como el sábado. Solo que ha dedicado un día entero el gobierno a confundir al personal y a hacer el ridículo. Siento que cada vez cuesta más creer que las medidas se estudian en profundidad antes de ser tomadas, o que se atiende a los expertos. Incluso va siendo difícil creer que los ministros hablan entre ellos. Siento que lo más grave que pasó ayer es que ya nadie sabe sobre qué deliberan los ministros y cuál es el proceso que siguen para decidir las cosas. 2 semanas estudiando lo de los niños para acabar generando el caos. 3 semanas llevan estudiando lo de la desescalada, como para ir temblando. E Iglesias colgándose la medalla de que la portavoz del gobierno haya quedado como fuente oficial de la desinformación más absoluta. Fuente oficial, desinformando. Esto sí que genera desafecto, General Santiago. He leído la historia de Mattia Maestri, 37 años, empleado de una multinacional y muy deportista. Vive en Codogno, un pueblo de Italia cuyo nombre repetimos mucho en el programa hace 2 meses. A mediados de febrero, Mattia sintió fiebre, se fue a urgencias y los médicos le diagnosticaron neumonía. Como pensaban que era bacteriana, le enviaron a casa con antibióticos. No solo no mejoró, sino que tuvieron que ingresarlo en un hospital. Cayó en coma y pensaron que se moría. Los médicos no alcanzaban a saber qué le pasaba. Le hicieron 1000 preguntas a su esposa, hasta que ella mencionó China y a una anestesista se le encendió la bombilla. De China había venido un amigo de Mattia con el que este había estado cenando. Y en China es donde estaba declarada una infección, un virus nuevo, que hasta entonces no se sabía que hubiera llegado a Europa. Y la anestesista ató cabos. Y gracias a eso, Mattia Maestri sabe hoy que él fue el paciente 1 de Italia. El 0 no se conoce porque el amigo dio negativo en la prueba. Estuvo 20 días inconsciente. Y cuando despertó, le contaron lo que había. Que ya no era solo él, que había empezado también aquí la epidemia, aquí en Europa. Le contaron que su padre estaba ya entre los fallecidos por el coronavirus. Que su esposa se había contagiado y que había llegado a temer por su embarazo. Mattia ha contado ahora que él cree que de alguna manera y mientras estuvo en coma, saber que su hija Julia estaba a punto de llegar al mundo debió de multiplicar el esfuerzo de su cuerpo por agarrarse a la vida. La niña nació el sábado en un hospital de Milán y a él le permitieron asistir al parto. 2 horas, dice, que para mí valen todo el sufrimiento que las ha precedido. ¿Desde cuándo estaba este virus presente entre nosotros? Sigue siendo un enigma. En Italia, en Francia y aquí en España. Es probable que las gripes diagnosticadas en febrero y muchas de las neumonías que se llevaron vidas en febrero, en realidad, fueran casos de coronavirus. Igual que sucede en Italia, en España tampoco sabemos quién fue nuestro paciente cero. Y al no haber detectado el virus cuando ya enfermaba y ya mataba en nuestro país, se retrasó seguramente todo lo demás. La adopción de medidas, el aislamiento de poblaciones y, en último extremo, el confinamiento total del que se cumplen ya 38 días. Raúl es español, es camionero. Su esposa está en la semana 35 de embarazo. Él está agobiado, ha cambiado todas sus costumbres. Lo primero que hace cuando llega a casa es aplicarse el protocolo de descontaminación. Utiliza mascarilla en casa, hace tiempo que ya no duermen juntos, su esposa y él. La empresa de Raúl abastece a una cadena de supermercados, o sea, es uno de esos transportistas que lleva de aquí para allá lo que luego tú y yo compramos. En la puerta de casa, me ha contado, la mujer le ha pegado un dibujo que dice «Tutto andrà bene», porque la mujer es italiana. Tiene a sus padres en Calabria, una hermana en Florencia, otra en Milán. Los padres iban a haber venido en cuanto naciera el bebé, que por cierto va a ser niño, pero ahora ya no saben cuándo podrán venir. 35 semanas significa que está a punto de llegar. Otro niño que nace, como Julia, la hija de Mattia. Josué tampoco ha dejado de trabajar todos estos días, él es técnico de comunicaciones. Se ocupa de que sigan funcionando los teléfonos de centros de salud y hospitales de Madrid que todavía tienen red analógica. Me ha dicho que le gusta su trabajo, pero que en los hospitales ha tenido que ver cosas para las que no estaba preparado. Y ha tenido que mendigar mascarillas y guantes porque su empresa tampoco se las facilitaba. Gonzalo, de 24 años, es uno de los afectados por un ERTE. Él es auxiliar de vuelo en un mundo en el que los aviones no vuelan. Y confiesa que echa en falta el estrés, el embarque, el desembarque, las prisas para llegar al hotel.
Repescamos lo mejor de la mañana con Carlos Alsina, Diario de Pandemia, en este tiempo de radios. Más de uno, Rivera y Zona Media. Llega la una. Noticias. Mañana volvemos, hasta mañana. Sobre todo, a cuidarse y a quedarse en casa.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.